Está en línea de comunicación la licenciada Mara Muñoz. Ella es directora técnica del CENEPA. ¿Cómo está, licenciada? Buen día.
Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien.
Bien, ¿cómo está la cosa por tu institución? Con bastante trabajo, licenciada.
Sí, sin parar es acá el tema.
¿Y
Sí,
cómo?
Es la época de mucho trabajo.
Época de mucho trabajo, sí. ¿Y cómo haces con tu equipo en cuanto al horario? ¿Se refuerzan los horarios? ¿Y la tarea es 24 horas? Porque de noche también vemos que están los camiones de CENEPA,
Sí.
los
Sí, la verdad
rociadores.
que nosotros trabajamos básicamente desde las 4 de la mañana aproximadamente, ya estamos trabajando porque el equipo de rociados tiene que venir a preparar todo lo que es la parte insecticida, preparar las máquinas, hacer las mezclas, cargar los equipos de fumigación y ya el día previo nosotros hacemos todo lo que es el mapeo y la identificación de las áreas donde se tiene que trabajar y al día siguiente, el tempranito, antes que salga el sol, estamos trabajando con todo lo que es máquina pesada, que es la camioneta, es algo que se ve, ¿verdad? Y lo mismo a la tardecita, ¿verdad? Cuando ya el sol está bajando, entonces lo mismo hacemos en ese horario. Siempre dependiendo si hay lluvia, no hay lluvia, el viento también es muy importante. Cuando hay lugares de mucho viento, días de mucho viento, no podemos hacerlo porque, bueno, no es efectivo el fumigado, ¿verdad? Entonces, tiene que haber muchas cuestiones, pero sí desde las 4 de la mañana hasta aproximadamente las 9 de la noche estamos trabajando.
Ya, sí, es bastante el horario. ¿Y los
Sí.
productos que utilizan justamente para estos rociados son nacionales o importados, licenciada?
Todos los productos que nosotros tenemos son productos que se llaman insecticidas de uso en salud pública, que están
Insecticida.
reglados por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros estamos sujetos a todo lo que se tiene que usar y que está aprobado para utilización en salud pública. O sea, nosotros no podemos improvisar en ese tema porque, bueno, es una cuestión bastante delicada.
Totalmente.
Los productos que nosotros compramos sí son son nacionales. Son nacionales, pero tienen que estar reglados en tanto a composición, formulación, a todo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
¿Y quién verifica, digamos, eso, la calidad de estos productos,
Sí,
licenciada?
nosotros tenemos un sistema de vigilancia ahora que tiene que ver con la efectividad de los insecticidas en cuanto a si funcionan o no de acuerdo a la cepa de los mosquitos, ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros hacemos y eso es un sistema de vigilancia que está permanentemente, o sea, durante todo el año se hacen las pruebas. Se hacen pruebas, nosotros hacemos cría de mosquitos de diferentes, por ejemplo, lugares del Paraguay, de Pedro Juan Caballero, Encarnación, de ciertos barrios de Asunción, o sea, en realidad de todos los barrios nos vamos haciendo pruebas específicas y vamos midiendo si el insecticida es o no es, está o no está trabajando y tenemos un equipo de supervisión que permanentemente está como que recabando la información, así como pasa con el tema medicamento, ahora siempre hay tipo un control de todo lo que es insecticida.
Ya. ¿Y estos insecticidas matan los mosquitos, licenciada, no?
Solamente los mosquitos adultos están en vuelo
Mosquitos
en este
adultos en
momento.
vuelo.
Sí.
Ya, ¿y cómo está conformado tu plantel, el funcionariado para estas tareas?
Y nosotros tenemos más o menos el 600 funcionarios, nosotros tenemos un poquito más, un poquito menos, no sé el número exacto, ¿verdad? Porque a veces es muy cambiante, que tenemos para trabajo de campo, ¿sabes? Y estos funcionarios están antes de entrar a CENEPA, ¿verdad? O durante el proceso de entrada a CENEPA, ellos tienen capacitaciones porque la utilización de máquinas de fumigación, hay varios tipos de máquinas de fumigación de acuerdo al vector que nosotros estamos trabajando. Para todo lo que es Aedes aegypti tenemos un tipo de fumigación y los funcionarios están capacitados y se toman, hay capacitación, se toman exámenes, permanentemente hay todo ese tema de ver y de controlar cómo están haciendo la fumigación. Y
Sí,
nosotros
sí, sí.
tenemos capacitación. No
Entiendo.
necesitamos precisamente que las personas sean profesionales, ¿verdad? Sí necesitamos que las personas sean idóneas y que luego de que aprendan o luego de que la capacitación, luego de participar en esa capacitación, hacemos las pruebas y vemos si la persona está realmente comprometida a realizar ese tipo de trabajo, porque realmente es un trabajo bastante duro, o sea, no es fácil hacer ese tipo de trabajo.
Licenciada, ¿y se llegó alguna vez a hacer un contrato temporal así debido a la demanda precisamente? ¿Lo tienen previsto hacer ahora? ¿No es necesario todavía?
Sí, durante muchísimos años, o sea, yo recuerdo y justamente hoy es el Día Nacional del Dengue por la ley Andrea, ¿verdad? Nosotros en el año 2007 habíamos una de las grandes epidemias que nosotros tuvimos en Paraguay, ¿verdad? Que generó el óbito de personas, por eso es que siempre recordamos la epidemia 2006-2007, ¿verdad? Donde aquella vez había circulado el dengue 3. A raíz de eso, nosotros tenemos hoy como Día Nacional del Dengue por la ley Andrea, ¿verdad? Desde esa época es que nosotros tenemos o hacemos contratos así temporales de personas, de acuerdo a cómo se está presentando la epidemia, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad, siempre hay posibilidad de hacer este tipo de cuestiones y ya depende de la situación epidemiológica con que nos estamos enfrentando y ya depende, claro, por supuesto, de si vamos se va a salir o no como es una emergencia o una emergencia. Nosotros hoy todavía no estamos en emergencia ahora. Nosotros lo que estamos en periodo epidémico con aumento de casos, ¿verdad? Estamos en periodo de mitigación de la epidemia y bueno, de acuerdo a a cómo se va manifestando y cómo la ciudadanía también colabora con nosotros en el tema de la destrucción de los criaderos y sobre todo también cómo los gobiernos locales también se empoderan de esta situación, porque ciertamente solamente el Ministerio de Salud o solamente SENEPA jamás va a poder enfrentar solo esta cuestión. Nosotros necesitamos del gobierno local, llámese municipalidades o llámese gobernaciones y también de todas las fuerzas vivas que puedan colaborar con este tema, y en eso nos referimos también a la comunidad, ¿verdad? Importante que si todos juntos trabajamos, probablemente no vamos a declarar emergencia, pero si solamente dos o tres instituciones están estirando el carro, no, es casi insuficiente. Entonces, en esas situaciones sí se podría contemplar cuestiones como las que estás planteando.
Totalmente. Licenciada, ¿quién mejor que vos para responder esta consulta en el cual ya me incluyo como ciudadano? ¿Dónde estamos fallando todavía o dónde fallamos otra vez? Por eso es que se da esta situación, por eso es que estamos llegando de vuelta a esta etapa, a esta condición, licenciada. ¿Dónde estamos fallando?
Y bueno, lo que el dengue, así como otro tipo de enfermedades, está muy relacionado a lo que nosotros le llamamos los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las características del ambiente en donde el ser humano está viviendo. Entonces, el ser humano, aparte de tener toda su condición genética y toda su condición de historia familiar, ¿verdad? De las patologías que trae, también tiene, vive en un ambiente y el ambiente es en donde probablemente no estamos solucionando el problema ambiente. Entonces, el problema ambiente tiene que ver con que la persona vive o no vive en un lugar en donde hay recolección de basura permanente. ¿Hay alguna sanción o sea, entender? O sea, que si nosotros no podemos, el problema es que nosotros todavía hoy no podemos incidir en lo que es los determinantes sociales de la salud. Incidimos en algunos aspectos, pero no podemos incidir en todo. Entonces, nosotros tenemos áreas geográficas donde viven personas con vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, tenemos territorios sociales, tenemos o los famosos asentamientos donde no hay una urbanización ordenada, tenemos cuestiones como por ejemplo los registros de las casas se hacen y no tienen las características precisas que tienen que tener un registro, por ejemplo. Y ese registro se queda y agua llueve o la gente riega o baldea su patio y el registro acumula agua porque no está hecho de la manera que el agua fluya. Entonces, eso es un criadero. O sea, hay tantos detalles, ¿verdad?, que tenemos que hacer y como que tenemos que como institucionalizar demasiado muchas cosas. Entonces ahí es donde viene la cuestión, ¿entendés? No, no tenemos una, un, yo creo que es eso. Primero el reconocimiento, ¿verdad? De que de los criaderos, sobre todo aquellos criaderos que no pueden ser eliminados, como lo que te dije, las rejillas, las canaletas, todo eso tiene que estar arreglado, y eso tiene que estar arreglado en, por el municipio, y probablemente esté arreglado ahora, pero lo que pasa es que no hay inspectores que determinan que eso funciona, ¿no? O sea, que controlen esa cuestión. Y bueno, y hay muchas otras cosas, ¿verdad? Una de las cuestiones que para mí es fundamental es una política pública a disposición final de residuos sólidos. Necesitamos tomar en serio todo lo que es basura. Necesitamos trabajar con todos los actores que tienen que ver con la disposición final de residuos sólidos. Todavía padecemos en muchísimas ciudades de todo el país, padecemos el bajo porcentaje de viviendas que tienen un recolector de basura. Entonces, esa es una cuestión. Entonces, no tener recolección de basura o al esto ser tercerizado y tiene que genera un gasto bolsillo, ¿verdad? Las personas, entonces probablemente no están pagando, entonces la gente acumula en su casa o en el baldío de al lado o en el baldío de la otra cuadra, entonces está acumulando su basura, entonces está generando vertederos clandestinos, entonces eso es lo que hace que permanentemente está. Otra de las cuestiones es que nosotros no tenemos está arreglado, está documentado, está como que tiene ley, ¿verdad? El tema de las gomerías, pero como que siempre estamos con el tema que no hay suficientes fiscalizadores para ver si las gomerías están o no haciendo lo que tienen que hacer. En las gomerías vos, muchísimas gomerías, vos te vas a recorrer, ¿verdad? Y ves que tienen sobre el techo, por ejemplo, tienen sus cubiertas, porque claro, ya no pueden guardar en un solo ahí, y bueno, y eso es un criadero. Las gomerías generalmente tienen una bacha con agua, en donde meten ahí la cubierta como para ver si está o no está con una avería, ¿verdad? Esa bacha, por ejemplo, es un lugar que tiene muchísimos es un lugar criadero positivo. Siempre nosotros encontramos larvas en ese lugar. O sea, son esas cuestiones que, y bueno, y claro, por supuesto que es imposible con 600 funcionarios a nivel país que hacen trabajo de campo, es imposible recorrer absolutamente todo y responsabilizarnos absolutamente todo. Nosotros necesitamos que la ciudadanía reconozca, entienda, comprenda cuáles son los criaderos, sepa qué hacer con esos criaderos, y bueno, que, y si quita los criaderos de su casa, que el municipio, el gobierno local, se haga cargo de esos criaderos y disponga en un lugar en donde obviamente no va a ser un foco caliente para la dispersión de la enfermedad.
No, definitivamente esto va más allá de eliminar criaderos, que es una cuestión importante, pero implica otras cosas, como esos controles, como nos decías, y que hace finalmente a la cultura preventiva del cual carecemos igualmente, sin dudas, licenciada. Está el ranking de principales criaderos identificado en los lugares. Ustedes que van, llegan a las casas, los patios baldíos, y van descubriendo más criaderos, potenciales criaderos, a más de la tapita, a más de la hoja, inclusive del mango. De repente hay otros lugares, licenciados.
Sí, o sea, que todo recipiente que pueda albergar agua y que tenga una pared rígida en donde el mosquito pueda poner el huevo es suficiente para que sea criadero. Ahora, yo decía que ya, ¿viste las pelotas de plástico que ya se rompieron y se aplastaron?
Sí, también.
Y generalmente ese tipo se queda hundido así en una parte, ese es un criadero. Está ahí en el fondo de la casa porque no sé por qué no se tira ahora. O sea, esas son cuestiones. Hay muchísimos tipos de criaderos. Están los que nosotros podemos eliminar o que la gente, o que lo que nosotros decimos que es basura, que no le sirve a nadie. Qué sé yo, el vasito de yogur, la botella gaseosa, la botella de cerveza, de vino, que está ahí tipo boca para arriba, ¿verdad? Sí. Si tenemos eso y no podemos eliminar, al menos poner boca para abajo para que no se junte agua, ¿verdad? Están esos criaderos que pueden ser eliminados. Después están los otros criaderos que no podemos tirar. Por ejemplo, la famosa pileta de los pinchos, por ejemplo. Sí. Nadie quiere tirar, pero también es un problema que ese tiene que ser un agua tratada, clorada, y generalmente eso no sucede, ¿verdad? No. Entonces pasa, se usó el fin de semana y como en toda la semana no hubo tiempo de limpiar el agua, lo que sea, dejan nomás el agua ahí y eso ya en 3-4 días ya es un criadero positivo y bueno, ya empiezan a nacer los los mosquitos. Eso famoso lo encontramos en casi todas las casas, inclusive cuando nosotros nos vamos en mayo, eso todavía tenemos pelo pincho ahí armado.
Qué bárbaro.
Tipo el arbolito,
Impresionante es
¿verdad?
la.
Que no quitan, que nunca se quita.
Impresionante, ¿sí? Hay que hacer un
Sí.
recorrido por el patio, mínimamente, con esos detalles, que es una vergüenza. Yo tendría vergüenza si ingresan a mi patio y encuentran el pelo pincho ahí con aguas de vías, por ejemplo, ¿verdad? Es demasiado, licenciada, ya.
Sucede,
Es
sucede. Sí, es muy
inadmisible ya. A esta altura ya no.
sí. Y la
Bueno.
verdad que sí, tendríamos que tipo hacer un tipo, y te agradezco ahora infinitamente que me des la oportunidad de poder hablar y que bueno, a través tuyo, a través de la radio, nosotros podamos llegar a la gente, ¿verdad? Y que escuchen este tipo de cuestiones y bueno, que nos ayuden, ¿verdad? Porque sin la ayuda de todos, esto es imposible, o sea, necesitamos trabajar en conjunto y que la ciudadanía y el barrio, la comunidad, las comunidades vecinales, o sea, las comisiones vecinales se organicen, bueno, vayan a su municipalidad y vayan a su CENEPA local, ¿verdad? Nosotros estamos distribuidos en todo el país, todos los departamentos del país tienen un CENEPA y también tienen, hay sectores en ciertos distritos del país, sobre todo los distritos más con mayor cantidad de personas, entonces se pueden acercar y bueno, hacer ese tipo de asociaciones como para que nosotros les podamos guiar en cómo hacer, por ejemplo, una minga ambiental. Eso es fundamental.
Sí. Bueno, es una tarea de todos, todos. Vamos que lo mitan. Fuerza, fuerza, Yacu Eque. Bueno, licenciada, un abrazo fuerte, mucha fuerza para vos, tu equipo, y nosotros seguimos aquí abiertos para lo que se requiera, ¿eh?
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, buena jornada. Licenciada Mara Muñoz, directora técnica del CENEPA. Hablamos largo y tendido con ella. Interesante la conversación, ¿eh?